Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Fundación UC Christus, Europcar, Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años. Y Colmena está contigo, tu mejor plan. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 de la tarde, con un minuto exacto de este lunes 14 de octubre de 2024, le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. Josefina Ríos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Matías del Río. ¿Cómo
tarde
estás tú?
Primaveral, diría don Julio.
Por fin, ¿sabes qué más? Está bueno ya. Sí. Yo sé que a ti te gustan unas lluvias de repente.
No, a mí me gusta don Julio, que te caen, no acuerdo más de él.
¿Sí?
Tarde primaveral en Santa Laura.
Ah.
Y un partido de lo mismo. Palestino, pero era el
folclore. Mi abuelo lo amaba.
Yo también, que fue parte de nuestras vidas.
Mi abuelo lo amaba, con toda la locura.
Don Julio Martínez Prada. Ya, tarde primaveral.
Necesito,
oye.
Ah.
Yo creo que es una declaración pública de garantía a la gente.
Chuta, ya,
que pase lo que pase.
Ya. Yeah.
Me acusen, me denuncien.
Ya. Yeah.
Me formalicen.
¿Qué hay?
Me despidan.
¿Ya?
Me premien, no creo, pero me saluden, me agredan.
Ay, no sé qué. ¿Ya? ¿Qué? ¿Ya?
Quiero declarar al público que tengan la certeza.
¿Ya? Yeah.
Por seguridad emocional y moral de ellos. Yeah. Que no me voy a mostrar en Noble Fans.
¡Ah! ¿Y por qué tendrías que estar esperando que te mostraras en OnlyFans?
No, porque parece que es lo que se hay que hacer.
Ay, contrato, ¿no? Andar mostrándose en OnlyFans.
No sé, pero por si alguien duda.
De súper mal gusto andar mostrándose en OnlyFans.
Yo no lo haría, pero.
¿Estás tentado?
No, yo
es
no,
que mira, quien se excusa se acusa.
Mira,
¿ah? Yo no quien se excusa se acusa. Entonces, si tienes algo que contar, ¿no? Es tu momento.
No. Mira, no llegamos a acuerdo. En la tarifa con OnlyFans. La verdad que no, ofrecían poco. Solo te voy a decir que.
¿Ya?
No, pero hay que tener.
¿Pero qué te pedían, ponte tú?
No, en el video promocional ya chocábamos.
Ya.
Sí, porque era como con una zunga y no. No, creo que
algo
no.
Algo pardada.
Sí, no. Bueno, ahí fue el primer
claro, de la bandera de Estados Unidos. Sí, yo aprovechando.
¿Sabes qué pasa? Yo quería algo moderado, yo quería algo negro. O sea,
claro, más sobrio. Tú eres más sobrio, sí.
No tenía por qué ser pantera.
No tenía por qué ser.
Pero por la tranquilidad emocional.
Ya, estamos todos resguardados.
El público no van a tener ese mal rato.
No sé, yo creo que hay gente que está muy triste con esta confesión.
No,
debe haber.
Yo creo que hay gente que está más tranquila si alguien pensó que yo podía contar. Mira, ¿por qué hacemos alusión a esto? Porque hemos sabido que la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, ha decidido entrar en este servicio y con una promoción muy interesante. Inmediatamente nos trae a la memoria el caso de la señora
de la lencería.
Polici, del caso Lencería, que estuvo vinculado a unos líos de plata, qué sé yo, hace un tiempo, en la región del Biobío, si no me equivoco.
Sí.
Y que ella no está en OnlyFans, está en la competencia de OnlyFans.
Sí, eso tú me lo aclaraste la otra vez, yo no sabía.
No me acuerdo el nombre, no sé el nombre.
¿Todavía no te contactan de esa?
No tengo por qué hablar
de tu vida privada, es verdad.
Y entonces ya uno es uno. Dos, empieza a ser un poquito de tendencia.
Después ya ser un caso.
Por eso uno empieza a preguntar, bueno, ¿qué es el o la próxima personaje público?
¿Cómo se pones a buscar? Es que yo no
entra,
sé.
Hay otro tercero.
Ya, tengo una pregunta. ¿Tú
la
puedes?
Árbitra.
¿Ah?
La árbitra. Sí, pues.
Ya, pero ¿te puedo hacer una pregunta?
Siempre que pueda contestar.
No, sí, por eso. Si nadie está obligado a lo imposible.
Ya, muy bien.
Oye, ¿yo puedo revisar quién está en los OnlyFans si yo no estoy en los OnlyFans?
No lo sé.
Ya.
No lo sé. No, la verdad que no,
y
no,
ahí
lo, tengo,
tampoco
no
sabes,
lo tengo claro.
Juan, tú tampoco lo sabes.
Pero te quiero decir que hay una árbitra chilena,
¿ya?
Se me va en este momento el nombre, que estuvo suspendida por 40 fechas. Voy a buscar el nombre, leí la crónica.
¿Por estar en OnlyFans? Porque tenía como doble trabajo.
No. Ella se entró después de que lo suspendieron, porque ella había acusado al profesor de los árbitros se llama profesor porque él decía al árbitro que había tenido preferencia por una otra compañera árbitra porque tenían un romance y que ella la dejaron afuera. Ella denunció y la ANFP la suspendió por 40 fechas, entonces ella decidió entrar a OnlyFans.
Bueno, de algo se tiene que ganar.
Oye,
la vida.
Momento, OnlyFans, la árbitra era Nahuel Coy. Ahí está, Cindy Nahuel Coy.
Ahora, el problema es. El problema político que se ha planteado en este tema es como limitar las actividades remuneradas en el arresto domiciliario.
Vamos a ir para allá, vamos a ir para allá. ¿Qué es lo que es OnlyFans? O las otras plataformas del estilo.
Claro.
Son plataformas de suscripción donde una persona decide mostrar fotos suyas. Pueden ser, oye.
Pueden ser encargadas. Por ejemplo, me contaron a mí una vez una persona que estaba en OnlyFans y que había un tipo que tenía como una obsesión por los dedos.
Exactamente.
Y pagaba millonada por fotos de dedos.
No solamente son cosas eróticas, ni alto contenido sexual.
Y después se iba poniendo más exigente. Entonces primero eran los dedos, después eran los dedos, ponte tú en la cara. Entonces, claro, iba poniéndose más exigente la foto. Pero sí, puede ser, ponte tú, de narices.
Entiendo que en el caso de Katy Barriga, por lo que leí, hay que tener una membresía mensual, $25. En el caso del árbitro Nahuel Coy, me parece que andaba por ahí, por los 25, o 35 y 25, cada uno pone su tarifa, y empieza a recibir suscriptores y puedes ganar 2 millones, 3 millones, bueno, hay gente que gana hasta 100 millones, $100,000 mensuales, dependiendo, naturalmente, la demanda que generen las fotos que tú pones.
Claro.
Pero tú dices, yo voy a estar mostrando tales cosas, puede ser, oye, un pintor.
Sí.
O puede ser gente que muestra su cuerpo.
Claro, lo que pasa es que ha ido como derivando más en un tema más corporal.
Más erótico.
Sí, pues más corporal que tanto cuadro.
Bueno, y en estos tres casos
de pintores abstractos.
De erotismo, caen estas tres personas que digo, la árbitra Nahuel Coy, la señora o señorita Polisi, que no
Camila,
recuerdo, Camila Polisi, y ahora Katy Barriga. Lo de Katy Barriga va a ser, según su video promocional, que es sugerente más. No es el producto final al cual tú accederás, supongo, si te suscribes. Es sugerente erótico. Y ella dice que no tiene ningún rollo con su cuerpo, que
sugerente.
Que no tiene por qué darle explicaciones a nadie, perfecto. Así que eso va a ocurrir, eso ya me imagino que estará ocurriendo.
Otra pregunta, perdona, es que yo no la verdad que no manejo mucho esta red. ¿A esta red se puede conectar incluso un menor de edad?
Supongo que no, no lo sé. Pero no lo
porque
sé.
Es difícil controlar eso.
Sí, supongo.
Ya.
On Fire es la otra plataforma.
On Fire, el nombre.
Sí. Le agradezco mucho a Lucho Cruces que me ha dado la información. Porque tú sabes que es muy docto en todas las informaciones.
Pero si él se dedica al tema audiovisual.
Por eso, ¿no? Obvio. Por eso nuestro asesor
audiovisual.
Ya. Dicho lo anterior, estemos tranquilos, país, porque la moral de nuestra Cámara de Diputados, de nuestros parlamentarios, está intacta. La moral, las buenas costumbres, la recta actitud, porque han algunos...
Los principios y los valores.
Los principios y los valores, las buenas costumbres, están intactos en nuestra Cámara de Diputados, en nuestra clase política, porque hay algunos que han determinado plantear la imposibilidad.
Que haya harto tiempo, además, porque hay pocas cosas dando vuelta que votar.
Entonces
es importante que haya tiempo justamente para estos temas que son tan relevantes para el país.
Ellos quieren darle la garantía a la ciudadanía de que no se va a permitir que personas que están formalizadas por la justicia...
Y que están cumpliendo arresto domiciliario, sobre todo, porque anda tú, pues imagínate.
Puedan hacer uso de las redes para obtener ganancias.
Claro.
O sea,
plataformas de contenido para adultos.
Exactamente.
Eso como que le ponen...
O sea, a estos parlamentarios no les molesta que hagan queque, que vendan velas aromáticas.
Oye, ropa.
Sí les molesta que hagan contenido para mayores. ¿Por qué? Porque nuestros parlamentarios, algunos de ellos, no están dispuestos a que haya una fisura siquiera en la moral férrea de la sociedad.
Oye, es que hay cosas que y hay cosas que no.
Así que yo estoy muy tranquilo. Porque la moral de este país está
en buenas manos. Hoy estamos protegidos.
Sí, hay algunos parlamentarios que están preocupados de eso. A lo mejor no están preocupados de leseras como las filas de los hospitales.
No se han fijado.
No están preocupados de leseras como que haya asaltos y que haya bandas armadas y que haya narcotráfico. No, en que no haya, que no haya incentivos tributarios para la inversión, no, ¿quién le importa?
No, que no que el país crezca, que si total este da lo mismo.
Que la permisología, que tú te demores más años en sacar un permiso, no, que construir un edificio, ¿a quién le importa?
Oye, que los jóvenes vuelvan a los colegios, la deserción escolar.
No. Pero por favor. Pero la moral, porque no le vamos a permitir a las personas adultas,
menos a mujeres,
en el uso de su tiempo libre, hacer material para adultos y cobrar por ello. Porque eso sí que va en contra de los principios de la patria. Así que estamos tranquilos. Yo por eso yo debo dormir mejor.
Bueno, y no hay estar. Además, Matías, muy sabia tu decisión, porque si no estás expuesto, además, a contravenir la ley de un tema tan relevante.
Yo quisiera el nombre de esos parlamentarios, porque yo me cambio de su conclusión para votar por ella.
Yo te puedo decir qué bancada fue.
Vamos.
La bancada del Partido Demócrata. Esa fue la que presentamos.
¿Y quién? ¿Quién en particular? Que no lo nombre mío, porque yo me cambio y voto por
ella. Mira, no son tantos, así que...
ahí estará mi voto.
La bancada de diputados y diputadas de Demócratas presentó este lunes un proyecto de ley que busca limitar el uso de plataformas de contenido para adultos, como OnlyFans. No son muchos, así que...
voy a buscar el que me quede más cerca y me cambio su conclusión. Y la próxima, cuenten
yo
con
mi voto por él.
El voto ya. De la moral.
Y las buenas costumbres.
Y me alegro que todavía quede gente así en este país. Vamos, miércoles. ¿Qué más tenemos?
¿Qué más tenemos? Se aprobó la segunda acusación constitucional en contra de la ex ya magistrada Ángela Vivanco.
A propósito de economía del tiempo, ¿no?
Claro.
Que no hay otra, esta es la única.
Y además, esta está bien escrita, está bien presentada, no tiene falla.
Pero no hubo otra la semana pasada, Vivanco, te estás
confundiendo. Sí, pero lo que importa, así que para que quede bien hecho el punto. ¿Sabes qué más? Preferible que zozobre a que falte. Que zozobre.
¿Dos acusaciones a la misma persona?
A la misma persona.
¿Con cuatro días de diferencia?
Con cuatro días
de diferencia. Y hay que revisarla y hay que usar la tarde entera para los alegatos.
Exactamente, todo de nuevo.
¿Y vota dos veces la Cámara de Diputados?
La Cámara de Diputados dos veces, y me imagino que el Senado también.
¿Dos veces Cámara Revisora?
Sí, pues. Y dos comisiones.
Y
dos citaciones de testigos. Sí, todo. Pues para que hay que hacer bien las cosas, pues, Matías. Ya. No hay que dejar nada al azar, que quede bien claro que está acusada constitucionalmente.
Pura buenas noticias,
sí. No, y lo. Ah, sí, no, bueno.
Pura buenas noticias, bueno, sí, ¿eso? Sí, sí. Ya.
Y en el caso del magistrado Matus, ¿sí? La revisó la
comisión revisora.
Y la comisión va con informe negativo.
¿Mayoría de quién esa comisión revisora?
Tengo entendido que de la oposición. Ya. Sí, porque tenía en ambas acusaciones tenía mayoría la oposición.
Ya, bueno, eso es lo que está ocurriendo. Y mañana, bueno, esta segunda acusación, aunque usted no lo crea, que tenía errores de forma, sí, tenía más firmas de las que debía.
No, había muchas más acusaciones en contra de Andrés Chávez que de la ministra Vivanco. Claro. O sea, el que estaban acusando era el exministro Andrés Chávez, básicamente.
Que se le acusaba en un periodo donde él no era funcionario público. Además, a quien no se le puede acusar constitucionalmente.
Sí.
O sea, no se habían leído. Yo les voy a decir a algunos parlamentarios que venden el código, sí, venden la constitución y los códigos en las calles, en el centro.
Incluso hay gente ahí en los toldos azules.
Claro. ¿Y lo puedo dejar
en
el Congreso?
Está en internet, códigos, está, ¿sí?, en todas partes, están los PDF.
No quieren acusar, pero en fin. Sí. Oye, ya no tengo que ir tan crítica, te pido por favor.
No te pido por favor,
sí, no me fijas. Y eso es, entonces se vota mañana. Pero otra, no se confunda, otra acusación contra Ángela Vivanco, es la misma ministra, pero otra acusación.
Para que quede
no
claro, la de, ya dijimos que es para que se quede claro.
No es la que se aprobó hoy, sino que la de la semana pasada.
Exactamente.
Se votó la de Ángela Vivanco en la Cámara de Diputados, la que se va a ver, no mañana, la otra, la segunda, la mal escrita.
La
del oficialismo.
Sí, hoy.
Se votó por 131 votos a favor, una abstención y ninguno en contra.
No, pasó volá. Volá. Al tiro, votaron todos a favor.
O sea, los que no votaron es porque estaban de viaje, ¿no? Porque realmente los otros no estaban.
No, no está. A lo mejor hay uno con algún resfrío, hay una época de virus, pero fuera de eso, todos votaron a favor. Sí.
Todos.
Pese a que estaba mal escrita, que tenía errores de forma profundo, que iba a hacer un asterisco. Oye, sí, la verdad es que está mal presentada, pero lo que nosotros quisimos decir fue esto.
O sea, ni un parlamentario votó a favor de Ángela Vivanco.
No,
mañana vota el Senado por separado esta vez, y no el papelón de la semana pasada,
tal cual,
de votar, de hacer una acusación a distintas personas por supuestamente infracciones a la Constitución, distintas, en distinto tiempo, pero en la misma acusación, haciendo una verdadera trampa, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para asegurar de que Muñoz iba a pasar la Cámara de Diputados. Uh-huh. Y la mejor explicación que puede dar la oposición hoy día es, sí, pero ¿qué importa si sea otra separada en el Senado?
No,
entonces, por eso...
¿Por qué no la presentaste separada entonces? ¿Por qué no fuiste lo suficientemente honesto?
Si tú crees que el juez Muñoz, que te puede gustar o no, te puede caer bien o no, te puede parecer que es aquí,
buen
allá
juez,
o allá...
Mal juez. Mal juez. Sí.
Si tú crees que el juez Muñoz amerita ser acusado constitucionalmente, hazle una acusación al ministro Muñoz. Pero no lo metas de contrabando en la acusación de Vivanco, que tú sabes que es pan comido.
Sí.
¿Para qué? Para asegurarse que la Cámara de Diputados va a pasar. Porque si tú estimabas que Juan Muñoz no era acusable, tenías que votar entonces para salvar a Vivanco, que sí te parecía acusable. Hicieron trampa. Así no. Hicieron trampa a las propias leyes que ustedes hacen, a las propias normativas que ustedes deliberan, votan, redactan y discuten y redactan. No sigan. No sigan, porque entonces ahí están las explicaciones por qué cae la valoración. Y el problema
están
no es de cada uno de los
la Constitución.
Y el problema no es de cada uno de los parlamentarios, porque ellos pasan y la institución queda. La institución Cámara de Diputados, la institución es la que queda dañada en la población, y eso es muy requete contra grave. Y si no, pregúntenle a los premios Nobel de Economía hoy día,
claro,
que se acaban de ganar el Nobel en el mundo entero por hacer un libro que ha sido bestseller mundial de lo importante que son las instituciones en los países para poder progresar, crecer y tener estabilidad democrática.
O sea, es lo más relevante.
Es lo más relevante. Y nosotros nos hacemos trampa en el solitario.
Oye,
todos
se sientan
los días
en el piano. Punto.
Ay, ay, ay. Hasta Careca queda mejor parado. Que
Careca está ahí.
Hasta Careca.
En cualquier minuto lo acusan constitucionalmente. ahí está, con la guillotina. Tac, tac, tac.
Claro, y hasta la joya Palacio vota en contra.
Si es que llega.
Hoy,
no sé si llega.
Te pusiste nerviosa. ¿Sí?
¿Por qué?
Es que es el dicho, te pusiste nerviosa.
No
es el meme. De la joya.
No lo había visto.
No, la joya Palacio. ¿Saben quién es la joya Palacio?
Sí, el muchacho que decidió partir.
El de Colo Colo, del estero Colo Colo.
El muchachito que pasó, decidió partir.
Que bastante bueno, yo lo encuentro bastante
bueno.
Bueno,
ya, pero ¿sabes qué más?
Se dio de baja el mismo.
¿De qué te las das?
Se bajó de la selección chilena porque cosas personales, en fin. Ayer apareció entrenando.
No quiere que le friegue la reputación.
Y
no quiere que tenga mala
los memes que lo hicieron famoso, aparte de su gol, qué sé yo, es que lo fue a entrevistar una periodista mujer, no sé en qué circunstancia, y él se puso canchero y le dijo:
Se
canchereó. Te colocaste nerviosa.
No lo había visto.
Sí.
Simpático.
Como diciendo: cualquiera se pone nervioso conmigo.
Claro,
la periodista le preguntó algo y dijo: ¿te pusiste nerviosa?
Qué amoroso.
Grande la joya. Bueno.
No, pero se pasó.
Ya, son dejemos de chacotear. 7 de la tarde, 17 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
No le tiembla la voz, ni la mano, ni el pulso, ni un titular.
Y no abandona.
Es Benjamín
Tellner. Sí. No, me quedo con el no abandona.
No se abandona. No abandona. Esta es la joya.
La verdadera la joyita.
La joyita.
Es la joyita.
La joya Tellner.
Bien, gracias. Ustedes, Matías, ¿no? Josefina.
Bien, aquí. Bien,
ustedes son las joyas del nada personal.
No, feliz. No. Si no hay más, pues. No hay otro, pues, mira.
Y el Richie.
El Richie.
Ya, está bien. ¿Y nuestra jeja?
Y nuestra jefa, nuestra editora general.
También, pues,
merece.
No solo la José Pérez, también puede ir de repente de vacaciones.
Pues,
oye, todo les toca. A mí me encanta que la gente tome vacaciones.
¿Te tuvo que llamar es feo, no? ¿Llamar la atención a la jefa?
¿Por qué?
¿Le tuvo que llamar la atención?
Ah, cuéntame.
Es que no se sepa.
No, hasta acá.
Que aquí nomás. Baja el micrófono, Richie, por favor. Porque estaba chateando en un chat de trabajo.
No te puedo creer.
Dije. No.
¿Pero hablando de trabajo o sacando pica?
No,
de trabajo.
De trabajo. Sí, llamemos a tal persona.
No.
Perdón, señorita jefa, ¿qué hace usted en un lugar determinado, en un país de Brasil? No, creo que no sé dónde está, pero... No voy a decir dónde, pero en un país de Brasil. Y en vacaciones y con familia.
No.
No he dicho qué país, es un chiste antiguo ese. Yo no he dicho, tampoco, no sé si está en Chile o fuera, pero... Pero... No tengo idea dónde está. No me meto en la vida de mi jefa. Pero, ¿escribiendo sobre trabajo?
No... Bueno, es que es todo
terreno. Karen en contra
terreno,
de la jefa.
Es todo terreno.
Ley Karen en contra de la jefa por escribir ella en vacaciones.
Sí, vamos a tener que levantar un cuaderno de remoción.
Exactamente.
No tiene que descansar.
Tiene que descansar.
Sí.
Esta institución la requiere de vuelta
descansar.
Plena y descansada.
Sí.
Don Benjamín Tellner, titulares.
De forma casi unánime, la Cámara de Diputados aprobó la segunda acusación constitucional que enfrenta la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, involucrada en el caso Audios. El libelo es patrocinado por el oficialismo y la Democracia Cristiana, mientras que la acusación contra el magistrado Jean-Pierre Matus fue despachada con informe negativo desde la comisión a la sala de la Cámara Baja. El texto, con los mismos patrocinadores, se votará mañana martes. La acusación constitucional presentada por la oposición contra Ángela Vivanco y el juez Sergio Muñoz, que fue aprobada la semana pasada, será votada por separado por el Senado, instancia que la discutirá a partir de mañana. El libelo contra Matus se votará el miércoles por la mañana y contra Vivanco ese mismo día por la tarde. La Fiscalía pidió las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal contra los generales en retiro de Carabineros, Ricardo Yáñez, Mario Rosas y Diego Olate, en el denominado caso Alto Mando. Se les imputa omisión de apremios ilegítimos durante el estallido social, mientras que las partes querellantes insistieron que se debe pedir la prisión preventiva. A casi 5 años del 18 de octubre de 2019, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, declaró que hablar solo de la violencia al referirse a ese periodo es una estrategia errada e irresponsable, mientras que las directivas de los partidos de Chile Vamos pidieron al presidente Gabriel Boric eliminar los indultos y las pensiones de gracia a las víctimas del llamado estallido social. De cara a las elecciones presidenciales de 2025, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, cayó 6 puntos porcentuales en intención de voto hasta el 19%, seguida de la expresidenta Michelle Bachelet con un 9% y el líder republicano José Antonio Kast con un 7%. El votante indeciso subió 10 puntos y el expresidente Eduardo Frei se posicionó como el tercer político mejor evaluado del país después de la ya mencionada Matthei y el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Y en el ámbito internacional, la policía canadiense acusó a diplomáticos de India de actividades criminales, incluidos homicidios. Según el jefe de la Policía Montada de Canadá, tienen evidencia de agentes que actuaban en nombre del gobierno indio y que se dedicaban a la extorsión, la intimidación, la coerción y el acoso. Y todo esto se da horas después de que diplomáticos de alto rango fueran expulsados de ambos países en una creciente disputa geopolítica.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes, que estén bien.
Que tengan muy buen día.
Es salir como estrofónico. Muchas gracias a ustedes.
No. Chao. 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 7:22 PM. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
¿Está Eugenio Fernández con nosotros?
Sí, con nosotros. Para...
Sí, ¿qué tal?
¿Puedo decir el nombre?
No, si ya no se me olvida. Nunca no. Más. No sé, bulero.
No sé, da una amnesia de repente.
No, no fue una amnesia, fue un coágulo. O sea, cierta edad comienza a pasar.
Siempre
duele. Te va a pasar.
¿Me va a pasar?
¿Te va a pasar algún día si no te reís tanto? Te va a pasar.
Todavía no me pasa, me falta, parece.
Sí, no, pero no tanto. Si llega rápido el momento.
Oye, mañana es el día, pero eso llega rápido. Mañana es el día. Después de mucho tiempo del juez, que un juez poderoso, yo no quiero compararlo con otros porque las comparaciones pueden ser muy odiosas porque son súper distintas. Pero hay
que despoderoso es poderoso.
Porque hay poderosos de mal recuerdo. Y no, por eso no lo voy a comparar, pero me refiero sencillamente al peso específico de jueces. Hace muchos años y siempre hay un juez como el que parece ser el que la lleva, el que ronca, claro. El que golpea la mesa, el que es más influyente. Y en este caso es Sergio Muñoz Fajardo, sí. El presidente de la tercera sala de la Corte Suprema, que ha estado siempre más o menos en el ojo del huracán porque tiene fallos que son
controvertidos.
Pero ahora enfrenta una acusación constitucional que para muchos está muy al borde de conseguir sacarlo.
Ya está al borde.
De que salga de la Corte Suprema de una manera bastante ignominiosa.
Para él, sí.
Claro. O sea, imagínate, pasar a ser el no sé si primus inter pares, porque él no es el presidente, pero ha sido presidente.
Pero fue.
Pero la influencia de los hechos es el más poderoso. Que salga, la prueba es la entrevista de ayer.
Bueno, yo no quería hacerme tanto bombo a nuestra edición de ayer, pero voy a hacer toda la edición del mundo, autobombo del mundo.
Hágale.
No, porque ayer llevamos una muy buena entrevista al juez Sergio Muñoz, que la pueden ver en el sitio web de La Tercera. Convengamos en que además fue una buena entrevista, porque además no es un juez que suele hablar muy seguido. Él ha dado muy pocas entrevistas, es una persona que además se apega mucho a su labor de juez, cuesta que salga a otros temas, y acá en esta entrevista yo siento que logró, no solamente hizo un punto respecto de su defensa con argumentos jurídicos, etcétera, respecto de cuál de qué tan adecuado era que él interviniera en el caso de su hija, que estaba viviendo en su casa, mientras decía que estaba en Italia para la pandemia, o sea, al revés, que estaba en Italia mientras vivía en su casa durante la pandemia.
Y había firmado bajo la hija había firmado un documento jurado, ella, de que estaba en la casa cuidando a su mamá,
sí,
en la casa. Y la madre vivía en el mismo lugar de su padre.
De su padre,
sabía que esto era.
La niña no estaba en Italia. Claro.
Entonces él hace toda una defensa respecto de los padres y los hijos. Bueno, hace un argumento jurídico.
Una mujer de más de 40 años, su padre no anda detrás de ella. Pero también, si tú sabes.
Los jueces tienen un deber instructivo.
Sí, y esa, claro, y ahí hubo una mentira que él miró para otro lado. Y eso es así.
Sí,
ahora, es responsabilidad y eso amerita acusación constitucional, me queda grande para evaluarlo. Pero el dato que acabamos de entregar es un dato verdadero. Sí. Mientras ella dijo que estaba cuidando a su madre en la casa de él, ella estaba en Italia y probablemente él sí sabía.
Sí. Bueno, algunas cosas, yo les comentaba que además es un juez que no suele dar mucha opinión. Por cierto, ni una opinión de la contingencia, nunca habló del fallo de la ISAPRES, que fue realizado por la tercera sala que él preside, como si lo hizo Ángela Vivanco siendo vocera de gobierno, vocera de la Corte Suprema, que le costó la vocería cuando deja entrever que este fallo no tenía efectos generales. Ella acá lo que dice él en la entrevista por primera dice es que efectivamente sí tiene fallos
efectos generales. Público,
sí,
dice.
Que sí tiene efectos generales.
Porque no se refiere a un fallo en particular de una ISAPRES, sino que lo que podían hacer las ISAPRES.
De hecho, dice que el fallo es contra una circular contra de la superintendencia.
Por lo tanto, se remite al derecho público.
Exactamente. Imagino que hay mucha gente que nos escucha que no ha leído la entrevista. Hay varias cosas como interesantes que dice él. Primero, es muy crítico respecto de cómo se da, de cómo se genera esta acusación constitucional, el hecho de que lo pongan como peso muerto, dice, dentro de la acusación que enfrenta a la ministra Ángela Vivanco. Todos sabemos que esto a la figura de Sergio Muñoz le mete la derecha, ¿cierto? Y por una cosa como de neteo, ¿no? Claro. A la derecha económica siempre le ha incomodado mucho los fallos que han tenido que ver, sobre todo con empresas con temas medioambientales, que vienen de la tercera sala.
Claro,
y que
la idea de que hace jurisprudencia.
Exactamente, que falla fallos, de acuerdo a los intereses de la ciudadanía, más allá de lo que dicen las leyes.
Que de alguna manera legisla con sus fallos.
Él da un argumento muy bueno, en el sentido de que si yo fuese sujeto de acusación, ¿por qué no me acusaron a mí?
Exacto.
Sí. ¿Por qué me meten en una acusación de una persona distinta a mí, en un caso distinto a mí, en un tiempo distinto a mí?
Sí.
Ese es un argumento que es muy difícil de rebatir, el cual el ministro Muñoz tiene toda la razón del mundo.
Tiene toda la razón, sí.
¿Por qué? ¿Por qué me meten a mí? Acúsenme, no hay problema. Sí.
Y bueno, y a partir de esa misma argumentación es que él hace una crítica muy dura, dice que en el fondo que si el problema son los fallos, la crítica a los fallos, bueno, acúsenme por los fallos, dice.
Pero no pueden,
porque las sentencias que uno dicta no pueden ser revisadas por otro poder del Estado, y eso es lo que dice la Constitución. Y dice esta frase con la que nosotros titulamos la entrevista, que están buscando los parlamentarios. Se refiere a una vía oblicua para sacar a este juez que está fallando en contra o no está acorde a sus intereses. Y luego se hace una descripción que a mí me pareció muy interesante respecto a lo que es un juez ponderado. Él dice, o lo que yo he dicho muchas veces, que no es un juez ponderado, hablando de sí mismo. Y se pregunta a sí mismo, ¿qué significa un juez ponderado? Dice, es un juez socialmente domesticado a los intereses y poderes que reinan en la sociedad. Un juez que no causa problemas. Un juez que puede dejar derechos sin aplicación porque son de las minorías. Por lo menos en mi caso, voy a aplicar siempre el derecho, y eso significa la Constitución, la ley, los reglamentos y todo el ordenamiento jurídico. Y luego le pregunta a Juan Manuel Ojeda, el periodista, bueno, ¿y qué es el opuesto a un juez ponderado? ¿Qué vendría siendo él? Y dice, que él trata de aplicar todos los elementos jurídicos, un juez que podríamos llamar ponderado para resolver el tema conforme a los elementos de juicio que le están poniendo las partes en ese proceso, pero no busca una orientación un poco más allá. En mi caso, yo trato de aplicar todos los elementos jurídicos. Hay muchos eufemismos y muchos estereotipos que se han creando, y yo siempre le he dicho a todas las personas que me critican, traigan los fallos en que usted está en desacuerdo. Pero, y después empieza a hablar de los enemigos leales y desleales.
Sí.
Hace una...
que es una deslealtad.
Es una deslealtad, sí, y que es una injusticia, y hay una injusticia que está cometiendo con él. Ahora, Y también, bueno, hay otra parte que a mí me parece bien interesante. Hay dos partes adicionales que me parecen muy interesantes porque le preguntamos por Ángela Vivanco. Ángela Vivanco, ella siendo una ministra que no hizo carrera en la judicatura, como sí hizo Sergio Muñoz, que partió en los juzgados del crimen, entró en la Corte de Apelaciones, fue nombrado en 2005 como Lago, por el presidente Lago. Ángela Vivanco entra por fuera, digamos. Y él se inhabilitó en la votación de la Suprema que la terminó removiendo. Dice que, aunque no le corresponde efectuar calificaciones personales respecto a la ministra Vivanco, dice que no tuve un comportamiento de ella que me hiciera dudar en la forma como fue establecido con posterioridad por la Corte Suprema. Es decir, deja como un signo de interrogación respecto de si efectivamente, como acusó el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, de que ella quería, ¿cómo decía? Take over. Sí, quería hacer un takeover de la tercera sala. Deja un manto de duda respecto de si eso era
ellos
real,
en general, ¿no? Si tuvieron una buena relación. Ellos compartían, estaban los dos en la famosa tercera sala, controvertida, con todos los que sabemos, por los recursos, etcétera. Y en general, ellos votaban bastante parecido en los distintos recursos que tuvieron que ver juntos. Sí. Votaban de manera muy similar en la mayoría de ellos y en general mantuvieron una muy buena relación. Sí.
¿Quién más? Si ahora Ángela Vivanco cae en la desgracia que ha caído, primero ser removida y luego estar al borde, literalmente, y al lado de adentro, de ser acusada y sacada, ya fue sacada, pero impedida de ejercer cualquier función pública por 5 años, con el castigo más grave que contempla nuestra Constitución. Sí. ¿No sería raro que ella, ya como civil en su casa, en algún momento, no sé si tirara el mantel, pero dijera, ¿saben qué? Yo no tengo por qué irme sola con este nivel de ignominia, con este nivel de agresión. Si es que Juan Muñoz, y aquí yo siento que Juan Muñoz un poco le pone paño frío, porque ella sí ha dicho, no estamos inventándolo, que no solo se llevaba muy bien, como dice la José con Juan Muñoz, sino que tenían comunicación plena ante los fallos y los conversaban. Por lo tanto, si Muñoz ayer se hubiese sumado al coro de que la ministra Vivanco era prácticamente lo peor que le ha pasado a la República en los últimos 150 años, bueno, se hubiese comprado a lo mejor un problema eventual el día de mañana que la ministra Vivanco hubiera dicho, así, yo soy tan no sé qué, no sé cuánto.
¿Y te acordás? ¿Y cuándo? ¿Te acordás?
Mire uno, claro. Mire dos, mire tres, mire cuatro. Tan en contra, tanta discrepancia entre nosotros parece que no había, ¿no? Entonces yo creo que Juan Muñoz pasa piola porque no quiere problema.
Y por algo se inhabilita la votación. Sí, también.
No, pero esa declaración es más.
La declaración dice eso y después lo refuerza. Por lo mismo yo me inhabilité de esto. Yo, bueno, estoy inhabilitado, así que.
Mira, le han llegado problemas de manera bastante inesperada, yo creo, a Juan Muñoz. Porque el caso de su hija y el caso de la hija en Italia y la hija del departamento estaba en la comisión de ética o estuvo en la comisión de ética. Y ahí
está
ahí,
todavía.
Claro, y de ahí no iba a pasar.
Exactamente. Si fueron los chats de iba a abrir un cuaderno de remoción por esto.
Fueron los chats de Hermosilla los que abrieron la caja de Pandora, incluso él, y los llevaron a un lugar que nunca se imaginó. Que está a punto de salir de Poder Judicial por la puerta de atrás.
Sí.
Entonces no quiere más enemigos ni quiere más problemas, seguramente. Sí. Muñoz.
No quiere más enemigos, no quiere más
con
problemas.
Con el que sí tuvo ni un problema en enfrentarse fue con el rector Peña.
Sí, que eso también estuvo.
Porque Peña lo buscó primero.
Pero que le contestó.
Peña hizo la gran Carlos Peña, que critica desde...
Dijo, no es un buen juez. Desde
el columnista independiente que es y critica, y no se enemista con las personas porque lo critica.
Claro.
Una crítica profesional, una crítica...
Bueno, y el juez Muñoz le contesta, este señor tendrá la opinión que quiera tener.
Yo tenía que contestó de todo. Yo la recomiendo mucho. La verdad que quien no la ha leído, que la lea en nuestro sitio web, porque la verdad es que contestó de todo. Pero bueno, uno, contar un poco por qué es tan influyente, por qué es tan importante lo que va a ocurrir mañana. Bueno, mañana se revisan las dos acusaciones, tanto la de Vivanco en la mañana, si mal no recuerdo, y en la tarde, o es primero Muñoz.
No, primero Muñoz, porque por orden
alfabético. Entonces, en la mañana Muñoz y en la tarde Vivanco la revisa el Senado y se vota el miércoles. ¿Por qué es tan importante el juez Muñoz? Bueno, como les contaba un poco, él empieza su carrera dentro de... no son abogados externos en el fondo, son abogados que él es propuesto por el expresidente Ricardo Lago en el año 2005, pero ya llevaba 20 años en el Poder Judicial cuando es propuesto.
Muchos temas de derecho humano.
Partió como juez del crimen.
Sí, vio muchos temas de derechos humanos.
Caso Ríos,
tenía 46 años cuando entró a la Suprema, muy joven.
Fue presidente a los 47.
Fue el más joven, fue presidente a los 40 y... Sí, a los 47. No, fue el 2000, 2013 fue electo presidente. Yeah, 8 años después, o sea, los 54.
Ah, 50.
¿Y por qué es tan emblemático? Uno, porque investigó varias causas de violación de los derechos humanos cometidos en el régimen de Pinochet. El más emblemático es que resuelve después de 17 años de investigación por parte de otro juez el caso del asesinato de Tucapel Jiménez. Además, logrando la confesión de quien fue el principal inculpado, que es Carlos Herrera Jiménez, que sigue hasta el día de hoy en Punta Peuco. Además, para esto además trató de interrogar a Pinochet, que estaba en Londres en su minuto. Y después ha tenido una serie de fallos de la Sala Constitucional, como hablábamos antes, el fallo de la ISAPRE de medicamentos de alto costo, en los cuales se le acusa de hacer políticas medioambientales también donde se le acusa de hacer política pública a través de la Corte Suprema. ¿Qué es lo que está pasando hoy día en el Senado? La votación está muy dividida, la izquierda está muy ordenada en torno a defender al ministro que se le califica de la Corte Progresista, si bien él es muy crítico respecto de todos los senadores en la entrevista. Es decir, como dice, no puedo creer lo que yo he visto por la prensa, que hay 25 senadores que ya sabemos que van a votar a favor mío sin que yo haya ni siquiera expuesto mis puntos de vista, y quiero creer que se van a hacer la mejor opinión y que realmente van a actuar como jueces, etcétera. Y es en la derecha donde están tratando de alinear los votos. ¿Por qué? Porque si bien la mayoría está a favor de aprobar la acusación constitucional, esto se zanjaría más bien por las inasistencias que por los votos a favor o en contra. Y ahí los ojos están puestos en Paulina Núñez, senadora de Renovación Nacional, que está con posnatal.
¿Podría ir con posnatal?
Podría ir con posnatal.
Ya. Sí. ¿Ha ido el último tiempo desde que nació su hija o hijo?
No, entiendo que no. Pero altas fuentes de Renovación Nacional me dicen hoy día que hasta hoy estaba en duda si es que iba a ir o no a ir. No está muy claro. Yo creo que una de los puntos importantes los que nos tenemos que fijar es en si ella llega. Si ella llega es porque yo creo ya está zanjado. Y lo otro que había dudas era entre el senador Francisco Chaguán y Manuel José Osandón. Hoy día, al parecer, se despejó que Manuel José Osandón estaría por aprobar esta acusación.
Chaguán, no, porque su Chaguán. Mujer es jueza.
Sí.
Entonces se ha inhabilitado.
Se ha inhabilitado en varios temas que tienen que ver con jueces y con poder judicial.
¿Y qué pasa con por ejemplo, Jimena Rincón y Matías Walker?
Ahí entiendo que están divididos, que hay uno y uno.
Matías Walker son contrarios. Y Jimena Rincón a favor.
Eso es como una tradición de
demócrata.
Walker. Walker tiene en contra de su manada cuando tienen que votar de una determinada manera. Acuérdate con Harold Beyer, senador Patricio Walker, que le costó carísimo, lo presionaron hasta el infinito para que votara a favor de la acusación. Y no fue la
reelección. Terminó renunciando a la Democracia Cristiana después de eso.
¿Fue justo después de eso?
No sé si fue la causa.
Lo
que sí sé que votó, él fue el único que votó en contra de la acusación, en contra de Harold Beyer, porque le parecía que no correspondía. Y bueno, demostró ser un senador distinto. Sí. Distinto.
Sí. Distinto. Ahora, también no puede decir que puede ser un poco conveniente que de dos senadores uno sea el Paco bueno y el otro el Paco malo, no sé. Uno puede leerlo de distintas formas.
Estrategias, claro.
Sí, de distintas, también puede ser una cosa estratégica, pero lo que, como sea, hasta hoy, esto se prevé ajustadísimo, y que nos vamos a tener que fijar más bien en las asistencias e inasistencias, más que en los votos a favor y en contra, y la verdad es que hoy día nadie se atreve a hacer una apuesta muy clara respecto de lo que va a pasar con los juegos.
Tengo aquí el oficio que le llega a los abogados, los defensores de mañana, de uno de los abogados, me lo hace amablemente llegar con la citación a las 10 de la mañana. Déjame ver, de 10 a 14:30 en sesión se desarrollarán los trámites de Sergio Muñoz Gajardo, entre 10 y 14:30.
¿No sale ahí si es que va a ir el propio juez?
No dice.
Va a estar solamente
el mismo
Jorge
martes
Correa Sutil.
Supongo, pero podemos averiguarlo. Y dice que en esta sesión, entre 15 y 19:30, se desarrollarán los trámites respecto a la acusación constitucional que la Honorable Cámara de Diputados dio lugar en contra de la ministra de la Excelentísima. ¿Debería poner la ex ministra?
La ex.
Sí. Pero porque
o la removida ministra, sí, no sé.
En la Excelentísima Corte Suprema, señora Ángela Vivanco Martínez, escuchará las relaciones efectuadas, señor secretario. Así que esos son los horarios de mañana.
Yo mi duda es si mañana va a estar él ahí defendiéndose. Cuando hemos tenido acusaciones constitucionales que han llegado al Senado.
Estaba pensando lo mismo, no me acuerdo.
No me acuerdo, pero ponte tú la de Andrés Chadwick, que fue una de las que yo me acuerdo porque fue muy impactante en su minuto. Yo creo que él se defendió en el hemiciclo, ¿no?
No me acuerdo, pero ellos pueden elegir si van o no.
Ahora, entiendo que la votación del Senado es el martes 16, no mañana.
No, el miércoles.
Pero miércoles
sí,
16,
no, sí, no el mañana. Miércoles.
O sea, mañana son los alegatos. Exactamente. Y la votación sería el día miércoles. Sí.
Y de caer, esto sería un golpe muy grande a la Corte Suprema y a uno de sus jueces más señeros.
Exactamente. Sí. Debería haber fundamentos.
Como si ya no hubiera vivido golpe suficiente.
El martes 16, entre 15 horas, o a partir de las 15 horas, y hasta total despacho, claro. En esta sesión, el Senado verá el caso de Sergio Muñoz. Y para el caso de la ministra señora Vivanco, o ex ministra señora Vivanco, enseguida se procederá al fundamento del voto, fundamento y votación.
Ah, o sea, los dos son el miércoles en la tarde.
Aparentemente, si es que se alcanza, sí. Ya. Aparentemente los dos.
Sí, igual tampoco hay tantos días hay estas cosas que ver. Sí.
¿Y el caso Matus?
La próxima semana. Sí, que es distrital, así que se especulaba que...
¿Pero se vota en la Cámara esta semana?
Si es que pasa la Cámara...
Si es que pasa al Senado, sería la próxima semana, pero es distrital. ¿Se irá
a votar mañana o no lo de Matu?
Entiendo que sí.
¿Sí?
Sí, sí. Sí. Pero si pasa al Senado, se especulaba que incluso podían interrumpir la semana distrital de la próxima, digamos, para votar luego esta...
Importante para ellos.
Antes de la elección.
No queda nada. Pues.
Sí. Euge Fernández, como siempre, un gusto. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Que estén bien.
Gracias, Euge. Chao.
Chao.
7:40, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece? ¿Necesitas contratar un par de camionetas eléctricas para la faena? Cotiza en junocar.cl, tu solución en movilidad.
Universidad Andrés Bello está acreditada en Chile en nivel de excelencia por 6 años en todas las carreras y en Estados Unidos por el máximo periodo.
Y Colmena está contigo. Cuando llegas a ese momento de grandes decisiones, es importante pensar en tu salud con el mejor plan para tus planes en clínicas privadas, el de primer nivel. Colmena está contigo.
Y los domingos familiares se disfrutan mejor en Mandarín Oriental Santiago, entre la 1 y las 4 p.m. más bien. Disfruta de su exquisito brunch formato buffet con los clásicos de la cocina mediterránea y un delicioso mesón de postres para endulzar la tarde. Más información y reservas en mostg-censo@mohg.com.
En UC Cristus trabajan para que quien no puede, pueda. Están comprometidos con cambiar vidas a través de cirugías ambulatorias y reducir listas de espera. Sé parte del cambio en Fundación UCCristus.cl. Hacemos una pausa y volvemos. Está haciendo una...
Nada personal.
Confusión es una palabra que inventamos para lo que todavía no entendemos.
En Duna, el escritor estadounidense Henry Miller. Duna, voces, reflexiones y sonidos de tu mundo.
En Fundación UC Cristus trabajamos para que quien no puede, pueda. Queremos seguir siendo un aporte a la salud del país, ayudando a reducir las listas de espera con todo el respaldo y calidad de la medicina UC. Nuestro desafío, 1000 cirugías ambulatorias, 1000 sonrisas, 1000 oportunidades. Fundación UC Cristus, trabajamos para cambiar 1000 vidas. Conoce más sobre esta iniciativa en fundacionucristus.cl.
Oye, ¿cómo haces para mantener bajo control toda esta flota de vehículos?
Ha sido un proceso de 35 años de aprendizaje, no mía, sino de Europcar Tattersall, que tiene más de 18.000 vehículos en operación, con 29 talleres propios en todo Chile.
¿Y dónde puedo cotizar la mía?
¿Tu flota de leasing operativo? Fácil. Entra en europcar.cl y encuentra tu flota y beneficios que necesitas para cada desafío. Europcar Tattersall, tu solución de movilidad.
Cuando llegas a ese momento de tu vida, de grandes decisiones, como cuando te vas a vivir solo o cuando decides emprender, también es el momento de pensar en tu salud con el mejor plan para tus planes, pensados especialmente para ti. Colmena está contigo, con acceso a clínicas y centros médicos privados de primer nivel y orientación médica telefónica gratuita. Desde siempre y hoy, más que nunca, Colmena está contigo.
Ingeniería en Negocios Internacionales en Universidad Andrés Bello. Innovadora propuesta formativa en el ámbito de los negocios y gestión del comercio internacional. Creada en colaboración con Arizona State University, número 1 en innovación en Estados Unidos. Obtén la licenciatura al 7º semestre y el título al 4º año. Clases en español y reforzamiento del nivel de inglés. Ingeniería en Negocios Internacionales en Universidad Andrés Bello.
Con Talana puedes tener toda la información de tu empresa y trabajadores en un solo lugar. Pero espera, porque hay algo aún mejor. Con nuestro software de recursos humanos, podrás visualizar y segmentar la información con indicadores de diversidad, equidad e inclusión, lo que te ayudará a tomar mejores decisiones y a cumplir con la normativa legal. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos la gestión de personas. Talana, tecnología humana.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl.
7:45. ¿Está ya el teléfono de nuestro... nuestro invitado, que ya más que invitado es un abuso,
no,
¿no?
Sí,
para cada cosa
abusamos,
que ocurre, pero buena onda.
Pero es que nos entretiene, nos explica, un muy buen entrevistado, muy buen invitado, la
desde
verdad.
Desde Maryland, Estados Unidos, el gran Sergio Ursúa, economista, que al cual la demandamos con mucha frecuencia. Gracias, Sergio, por
y
tu paciencia.
Y nos tiene paciencia.
No, gracias, sí. Gracias. Gracias, Matea, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo me gusto estar siempre con ustedes, así que encantado.
Yo he cometido una infidencia, Sergio, si me lo permite. Muy temprano, yo venía camino a la radio, ¿no? Que te tempré 7:30 a.m. sería, y Sergio me envía el WhatsApp. ¿Ya? Con esta información, que yo no tenía idea, entonces partiendo del programa lo mencionamos, este premio Nobel que se le da...
Ah, y lo hiciste súper bien.
No, parecía
si te
que
escuché,
yo...
¿no? Como no, que te hubiese despertado. Tú estabas ahí votando en Europa.
O sea, me lo había... Hace módulo directo me había mandado WhatsApp.
5:45. Sí. 5:45, hora de Washington, claro. Estábamos escuchando el anuncio del Nobel.
Increíble.
Junto a un café, así que sí, siempre interesante escuchar, sí. Así
se
que sí, muy contento,
Sergio,
de hecho, por los tres.
Es que sale a trotar. Ah, bueno, y nada, me contó, sí, y me puse a leer.
Pero llegando el trote.
Sí, y todos tenemos referencia de esto, de por qué fracasan las naciones, este libro bestseller, la importancia relativa que tiene este trabajo, que además que de ser de economista, tú que eres economista, y nada contra ustedes, tu profesión, los economistas que son capaces de divulgar la economía y hacerla, a convertirla en economía política, si se quiere, es un tremendo mérito, porque le dan sustento a opiniones políticas que son tan relevantes. Cuéntanos tú, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el gran mérito de estos premios Nobel que se le da a Dan Acemoglu, a James Robinson y al tercero que se le da? Dime tú, porque...
Johnson.
Cuéntanos.
A ver, mira, te cuento brevemente. O sea, ellos, Acemoglu es lejos el economista más influyente, más creativo de su generación. Y Daron, con sus, digamos, con Robinson y Johnson, han estado escribiendo distintos temas. La verdad que Acemoglu, si ustedes me preguntan, tiene suficiente contribución a las ciencias económicas como para ganarse otro Nobel más. Eso vamos a verlo en los años que vienen. Pero un tipo increíble, además muy simpático, buena onda. Y los que hicieron, el Banco Central sueco ha decidido en este caso entregar el Nobel a la contribución que han hecho los tres, porque trabajaron mucho en conjunto, respecto justamente de entender cómo las sociedades progresan y hasta dónde las instituciones, ampliamente definido, por eso es tan relevante para Chile, las instituciones pueden descarrear, ¿cierto?, descarrilar ese proceso de progreso o solidificarlo. Y la institución entendía ampliamente, como les digo, pero en particular en una dimensión. Cuando los países están progresando, y las clases políticas, las élites, logran de alguna forma ponerse de acuerdo y empezar a resolver preguntas difíciles de estos procesos de desarrollo, los procesos de desarrollo se aceleran y se pueden hacer permanentes. Y ellos entregan múltiples ejemplos. Y el libro, ¿Por qué fallan las naciones?, es un gran ejemplo de cómo la ciencia, en esta idea bien precisa, ¿cierto?, se hace más popular, se traduce, digamos, a un lenguaje en el cual la gente lo puede entender, sin las ecuaciones, sin la econometría, la estadística que uno utiliza. Y en ese sentido me parece que es súper contingente para efecto de la discusión nacional en Chile, donde tenemos un problema de estancamiento económico más o menos severo por harto tiempo. Quizá todos aquellos que estén tratando de encontrar claves de cómo salir, me recomiendo algunos de los papers de los Nobeles, porque probablemente ahí vamos a encontrar algunas claves. Pero sí que creo, mira, es súper interesante. Y Acemoglu tiene este paper, este libro con Robinson, pero además tiene un libro con Johnson. Yo que hace un tiempo escribí una columna respecto de poder y progreso, uh-huh. en el cual analiza este tema, pero desde el punto de vista de la tecnología, ¿cierto? ¿Cómo qué es lo que va a pasar de aquí para adelante? ¿Cómo los países se van a empezar a ajustar? ¿Cuáles son los desafíos? Y es siempre eso, hay gente que está mirando esto en perspectiva, insisto, tienen lecciones que son mucho más allá de un paper, de la ecuación, y por eso vale la pena tomárselo bien en serio. Creo que tiene harta aristas relevantes para efectos del proceso de estancamiento, y ojalá reencantarse con el crecimiento que puede tener Chile.
Es súper interesante eso, justamente toda la observación científica que hacen ellos también a partir de otras ciencias sociales, la historia, las ciencias políticas. Ahí hay un trabajo como de unir distintas visiones y ciencias que es súper interesante, dado que han claves distintas, pero que finalmente conversan y dan cuenta de un escenario. Cuando hablamos de las instituciones, como algunas son heredadas, otras te las vas dando, y finalmente son trabajos comparativos respecto a por qué a algunos países les va bien y a otros les va mal. ¿Cuáles dirías tú que son las claves en el trabajo que se observa de estos caballeros, que son las principales para que se consiga estas naciones exitosas, o por lo menos para que no fracasen las naciones?
Sí, mira, el desafío es para la élite. Yo creo que en el core, en el análisis, en el centro del trabajo, los tres, está esta noción que las élites gobernantes van a tener que tomar decisiones difíciles, tarde o temprano. Los países sufren estos procesos de estancamiento, históricamente han existido. Y hay algunos países que fracasan, ¿viste? Hay algunos países que simplemente caen en lo que conocemos como la trampa del ingreso medio, caen en ese barro, en ese pantano, y nunca pueden salir. Es una arena movediza súper pesada, o sea, entrar a esa cosa y salir es difícil. Entonces lo que dicen ellos es que no, acá hay forma de hacer las cosas. Y el juego que se produce es uno entre las élites y cómo las élites tienen que entender que se tienen que ir ajustando para efecto de mantenerse en el poder. Es una cosa muy, muy económica, muy de competencia. Si la élite no es capaz de mantenerse en el poder de mano de cambios que son efectivos, y que son cambios políticos que pueden ser incluso algunos impopulares, pero que tienen resultados, las élites van a ser al final del día exitosas, ese país va a poder de alguna forma progresar. Pero cuando tú tienes élites mezquinas, élites que están mirando el corto plazo, y están haciendo el cálculo, digamos, inmediato, que están proponiendo ideas que pueden ser atractivas desde un punto de vista político, pero que sabemos que, digamos, por el análisis técnico, que no tienen ningún impacto en el largo plazo, ahí los países suenan, ¿cierto? Ahí ese círculo es calamitoso, ahí los procesos de crecimiento desaparecen y es puro estancamiento. Y por lo tanto, el centro, insisto, del análisis, ¿dónde está la élite parada? La élite va a tener la posibilidad de abrir las instituciones y hacerlas más inclusivas, entendidas como independiente de quiénes son, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus capacidades, y nosotros te vamos a ofrecer oportunidades desde el punto de vista de poder para que tú puedas explotar esos beneficios para ti y para el resto, o vamos a ser tan mezquinos que vamos a seguir con estas instituciones cerradas que no le permiten a la gente aprovechar cuáles son sus ventajas comparativas, y eso en el fondo perpetúa el fracaso de las naciones. Desde esa perspectiva, insisto, súper relevante para la discusión que estamos teniendo en Chile, no solamente durante los últimos 10 años de estancamiento, sino que quizás más todavía con lo que viene en adelante.
Sergio Ursúa, además estos autores han estado en Chile, se han referido a Chile y parecen conocer bastante. Yo le voy a contar a mí una anécdota, no voy a contar el milagro pero no el santo. Hace muchos años me tocó hacer un reportaje y entrevisté sobre cómo ven a Chile distintos analistas. Llamé a analistas que eran muy reputados y de repente tú te das cuenta de que a Chile lo conocían, bueno, era apenas la era de internet, hace muchos años esto, lo conocía muy de lejos, lleno de eslogans y lleno de mitos sobre Chile, para lado y lado. No parecía un analista que era muy reputado, no parecía muy conocedor de Chile. Versus lo que uno lee ahora, lo que han dicho hace relativamente poco, esto, parece que sí conocen Chile y sí lo han estudiado, porque hacen análisis bien interesantes. Por ejemplo, voy a tratar de leer porque bien checa la letra, sobre Chile dice: ha tenido un gran éxito, se refiere a los últimos años, desde los 90, dice, Chile ha tenido un gran éxito, ha habido muchas mejoras en los niveles de vida, en lucha contra la pobreza, pero al mismo tiempo pienso que Chile todavía tiene aspectos bien oligárquicos en su sociedad, niveles muy altos de inequidad, de acuerdo a sus propios estándares. Algo requete contra simple, pero que está en la esencia de los problemas que nos tienen estancados un rato pedaleándose en cadena. O sea, personas que conocen.
Totalmente.
Y perdón, déjame agregar una cosita muy breve, porque toca dice, en este momento, se refería al fracaso del primer proceso constitucional, en este momento había un gobierno de derecha, después del estallido, y hubo una respuesta democrática. Se intentó reescribir la constitución y no se logró. A mi juicio, era un error tratar de cambiar la sociedad reescribiendo una constitución. Eso es algo muy latinoamericano. O sea, dale el clavo a una persona.
Totalmente.
Que, en ambos juicios.
Totalmente.
¿Qué otras cosas has visto tú que has escrito sobre Chile?
Sí, a ver, yo creo que primero una cosa interesante de Daron, que Daron no es norteamericano, no es estadounidense. Daron es turco.
Es turco.
Y por lo tanto, con eso le permite tener una visión, si ustedes quieren, más cercana a Latinoamérica de lo que podría ser un economista estadounidense. Partamos por ahí, ¿cierto?
Males compartidos. Claro.
Tienen algunas raíces de desigualdad similares, ese es el punto número uno. Segundo, son súper generosos, o sea, tanto Robinson como Acemoglu y Johnson, pero particularmente los dos primeros, han hecho un trabajo muy importante de formar estudiantes en toda América Latina. O sea, los estudiantes, y por razones obvias, ¿cierto? América Latina tiene una falencia en materia institucional gigantesca, ¿cierto? Y no estamos hablando de instituciones como el Banco Central, no, esto es más profundo, estas son reglas societales de cómo tiene que funcionar las sociedades. Y por lo tanto, identificando que había en esta región una fuente interesante de investigación, tanto Acemoglu como Robinson, y menor medida Johnson, pero también ha sido parte de esto, han tenido muchos estudiantes latinoamericanos. Colombia, Colombia, que sabemos que tiene problemas también importantes, tiene una gran cantidad de coautores. De hecho, hoy día la entrevista que le hizo el Banco Central a Daron, él se refirió a algunas de las cosas que está haciendo con estudiante, un exalumno colombiano que él tiene respecto a inteligencia artificial y cómo eso puede afectar esta regla, ¿cierto? Pero ellos han sido súper generosos. Y en Chile, por supuesto, han tenido mucha influencia. Sus alumnos.
¿Tú fuiste alumno de él?
Tienen estudiantes chilenos. No, yo a Acemoglu y a Robinson los conozco hace harto tiempo. A Daron lo conozco de que yo estaba en el doctorado, así que he tenido la suerte de seguir su. Pero yo no fui alumno los dos, estaban en MIT. Nadie es perfecto, no está nadie perfecto, está en Chicago, así que, pero bueno, pero Robinson se fue a Chicago, así que él por lo menos
está sacando la cara, ¿ah?
Sí, Daron todavía está en MIT, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, nadie es perfecto, insisto. Pero volviendo al punto, o sea, ellos se entienden muy bien, no solamente América Latina, sino que entienden profundamente, y eso es el trabajo que han realizado, los procesos de los errores, ¿cierto?, en este trayecto de crecimiento que los países cometen, y sucede lamentablemente que la región ha sido una fuente de ejemplo importante para entender precisamente cuáles son los factores que están limitando las posibilidades de progreso, porque países que tienen la riqueza que tiene Argentina, las posibilidades, digamos, de minerales y energía que tiene Chile, la capacidad que tiene Brasil de producir commodities, el petróleo en Venezuela, Colombia.
Ahora, la buena noticia es que, según estos señores, el problema tiene solución.
Sí, hay que sentarse a dialogar y tener responsabilidad política.
Ese es exactamente el mensaje para, insisto, en momentos complicados como los que vivimos en Chile con 10 años de estancamiento, una lectura del trabajo de los tres Nobel efectivamente ofrece claves para superar el estancamiento y pasa por ser menos mezquino, reconocer que se han cometido errores, que las cosas que se hicieron y que se pensaron en algún momento quizás no fueron las correctas, las prioridades estaban desalineadas, y lo que hay que empezar a hacer es quizás ser un poquito menos ambicioso, revisar dónde uno está parado, cuáles son las ventajas que tiene y empezar a tomar decisiones en función de eso. Y entendiendo que no, es que nosotros sabemos lo que pasa, que nosotros fuimos OECD y como que con eso estamos listos, ¿eh? Como que se acabó, claro, que esta cuestión iba a pasar y que el crecimiento. No, Chile ve al desarrollo hoy día con más distancia de lo que lo veía hace 10 años atrás. Y por lo tanto eso tiene que obligarnos a un poquito bajar el volumen a la radio. Y hemos tenido suerte porque esos 30 años de progreso económico no han permitido mantener la estantería parada. porque se le ha pegado fuerte a la estantería, pero estamos todavía, tenemos algo de ahorro, hay algunas instituciones que todavía funcionan, pero sí, pero eso no es eterno. Y por lo tanto, el llamado de nuevo a la élite transversalmente es mirar esto en perspectiva y pensar qué es lo que tenemos que mirar. Esto no es la Biblia, esta cuestión no es perfecta, pero sí entrega claves.
Lectura obligatoria.
Piensa en algunas cosas. Sí,
lectura obligatoria para los candidatos cuando se avecinan campañas políticas, parlamentarias y presidenciales, ¿no?
Exactamente.
Sergio Ursúa, profesor de Economía de la Universidad de Maryland, muchísimas gracias desde Washington en este momento. Muchísimas gracias. O estarás en Maryland, tu universidad, no lo sé, pero estás en Estados
estamos
Unidos.
Estamos cerquita, pero sí, estamos acá. Sí.
Muchísimas gracias.
Gracias, Sergio, como hasta siempre. Luego.
Un abrazo, que estés bien, Josefina. Matías,
sigue formando,
que estés bien.
Sigue formando tempranito, no hay problema, se agradece.
Sí.
Chao.
Un abrazo. Chao.
Nosotros nos vamos.
Sí.
Y nos reencontramos mañana.
Sí.
Que tengas muy buen resto de día.
Tú también. Chao, que te vaya muy bien, Matías. Chao.